Ahora en Radio Cultura, somos pioneros. Llevamos 9 años apostando por el mundo de la sustentabilidad y la responsabilidad social empresaria. Escúchanos todos los miércoles de 14 a 15 en Cultura FM 97.9 con la conducción de Estefanía Giganti.
Bueno, ya tenemos en línea a Enrique Maurtúa Constantinidis, coordinador del proyecto de Agendas Climáticas Nacionales de FAN. Él estuvo presente en esta cumbre que cerró hace muy poquito en París y, como les contaba, se logró lo que muchos esperaban, digamos, un acuerdo, un consenso histórico para muchos entre 196 países, con la idea de mantener la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales. Y obviamente tratar de hacer mayores esfuerzos para llegar a 1,5 grados para fin de siglo. Así que bueno, es interesante ver qué fue lo que se acordó, cuáles fueron los temas más conflictivos, ¿no? El tema también de las posiciones más intransigentes, si tenía que ser jurídicamente vinculante o no, quién financiaba, ¿no? Digamos, los gastos de esta baja de temperatura, y muchísimos más temas, algunos que no aparecieron en la agenda, qué pasaba también con energías fósiles. Pero bueno, lo interesante es que después de otras cumbres, por ejemplo, como la de Copenhague, que la gente se quedó con una sensación de sabor a poco, algunos dicen que en esta cumbre, o por lo menos así lo plantea la gente de FAN, hubo más luces que sombras, y eso es interesante porque en general la organización de la sociedad civil suele ser como un poquito más crítica, ¿no? Con razón, sobre muchos de los consensos, ¿no? A veces, bueno, estas grandes cumbres hay mucho debate que después, bueno, queda en el papel y es difícil que pase a la acción. Y eso es lo que todos queremos, ¿no? El cambio climático es un desafío enorme y necesitamos acción. Así que ya lo tenemos en línea a Enrique para que nos cuente un poco su visión desde, bueno, haber estado ahí en esta cumbre histórica. Hola, Enrique, ¿cómo estás?
Hola, Estefanía, ¿cómo te va? Un gusto.
Bueno, igualmente, Enrique, contanos un poco, yo, bueno, hacía como un mini resumen, esto da para charlar muchísimo, pero un poco que, digamos, ¿cuál fue la sensación, más allá de los acuerdos puntuales, y que vamos a ir repasando juntos, pero digamos, ¿cuál fue la sensación anímica, por decirlo de alguna manera, que quedó después de esta cumbre en general? Siempre, ¿no?, que sabe a poco los acuerdos, y en este caso me parece que hubo como un optimismo bastante generalizado.
La verdad que sí, o sea, esta cumbre marca un hito en la historia climática, básicamente por lo que significa tener un acuerdo de esta naturaleza. Es cierto que después vendrán análisis más finos y, digamos, obviamente nosotros también reconocemos que el acuerdo no es completo, o sea, al acuerdo le faltan algunas cosas. Pero realmente el acuerdo da una señal, especialmente para aquellos que se dedican al tema de las inversiones, para aquellos países que están planificando el desarrollo de sus países, marca señales que no pueden pasar desapercibidas. Y por eso es que este acuerdo tiene más luces que sombras.
Uh-huh. Y contanos un poco cuáles fueron, tal vez, sabemos los acuerdos, que igualmente el acuerdo hay que después ratificarlo en abril del próximo año, pero digamos, ¿cuáles fueron tal vez los temas que trabaron un poco más la negociación? Digamos, había algunas posiciones intransigentes, de acuerdo, por ejemplo, India, ¿no?, que se oponía que fuera jurídicamente vinculante, las contribuciones, hubo el tema también de financiación. ¿Cuáles fueron los temas que generaron más conflicto?
Bueno, los dos temas fundamentales que vienen de larga data, pero que en este caso se mantuvieron en vilo muchas cosas hasta el último momento, son dos. Uno, el tema del financiamiento, cómo aclarar que esté disponible ese financiamiento, cómo ver que sea previsible, cómo hacer que los países puedan contar con eso. Y después el otro tema es lo que se llama daños y pérdidas. Es decir, el clima va a cambiar, sabemos que va a cambiar igual, sin importar lo que hagamos. El tema es que eso, digamos, para eso nos tenemos que adaptar. Y hay veces que la adaptación no alcanza, porque cuando suba el nivel del mar y una ciudad desaparezca o un país desaparezca, ya no hay nada que hacer. Hay que ver cómo reparar el daño o cómo afrontar la pérdida. Y este tema ha sido como muy delicado, especialmente porque es un reclamo muy válido de los países más vulnerables y más pobres, y ante el cual Estados Unidos en particular se paró de una manera bastante dura. en la que pidió específicamente que figure en el acuerdo que no iba a haber ninguna cláusula referida a ese tema que lo obligue a tener responsabilidades. Uh-huh. Entonces, eso, digamos, fue algo muy duro durante toda la conferencia.
¿Y cómo se cerró finalmente? ¿Cómo quedó este punto?
Finalmente, bueno, es uno de los puntos quizás un poco más criticados desde los que quienes trabajan en temas de vulnerabilidad, porque el tema, si bien no figura en el acuerdo como tal, o sea, uh-huh. el acuerdo no dice nada sí. respecto a la exclusión de la responsabilidad de países como Estados Unidos, sí la decisión, que es lo que complementa y lo que hace entrar en lo que le da validez a este acuerdo, la decisión de Naciones Unidas sí dice que el artículo referido a daños y pérdidas no crearía ningún tipo de compensación uh-huh. O obligaciones de compensación por parte de otros países. Es decir, lo que se aclara acá es que este artículo sobre daños y pérdidas no crea un nuevo derecho internacional para pedir mecanismos de compensación internacional. Uh-huh. Entonces, eso es lo que queda como muy criticado desde algunas partes, pero desde otros, los que lo ven de algún lado un poquito más optimista, dicen, esto lo que claramente dice es que este artículo puntual no puede usarse para pedir compensaciones. Uh-huh. Pero no excluye, y creo que esto incluso lo menciona el artículo, no excluye otras herramientas legales internacionales. Es decir, que si alguien quiere utilizar otras herramientas del derecho internacional para buscar esa compensación o para buscar ese mismo resultado, puede hacerlo.
No se cierra la puerta.
No se cierra la puerta. Y esto creo que es algo que se ve a lo largo de todo el acuerdo. Digamos, y acá es donde el acuerdo tiene estas cosas. De que es un acuerdo que es bueno porque cubre los temas. Toca casi todos los temas que tenía que tocar. Uh-huh. No los toca de la manera que normalmente quisiéramos.
O sea, ¿y qué está, pero cómo es lo que puede ser más debatible, digamos?
Claro, entonces, ¿pero qué tiene el acuerdo? Que si bien no te dice exactamente con la exigencia que en general los grupos de justicia climática, los de las ONG siempre reclamamos, no están las fechas, no está la penalidad, no están esas cosas, pero están los temas y la puerta está abierta para que se siga trabajando ese tema, lo cual no cierra la puerta ante eso.
Está bueno.
Entonces, ahí es, digamos, esa...
Hay como un avance, por lo menos está establecido en la agenda, digamos, se validan de alguna manera que esos son los temas.
Exactamente. O sea, hay un objetivo de largo plazo, está descrito de una manera general, pero sí dice que tiene que ser basado en la ciencia, sí dice que tiene que descarbonizar el mundo, sí dice que tiene que haber un pico de las emisiones mundiales. Entonces, hay elementos que son útiles.
No, en el tema de financiamiento también, que habíamos dicho un poco lo que generó el debate, pero bueno, no hablamos de digamos, lo que finalmente quedó, que era este fondo, ¿no? Con un piso anual de 100.000 millones desde el 2020 hasta el 2025. Ahí también hay precisiones que me parece que están buenas.
Claro, ahora, y ahí vamos de nuevo. O sea, lo que hace es reafirmar lo que los países habían acordado en el 2009. Uh-huh. Entonces, no vemos cosas como novedosas. Sí. Y como algo crítico, se suponía que del 2020 tenía que empezar a escalar para el futuro.
Claro.
El acuerdo habla de que hasta el 2025 van a seguir siendo 100.000 millones.
Y ahí se empieza a escalar.
Mm. Claro. Entonces, como ves, o sea, hay cosas que mantienen los compromisos, ponen las cosas sobre la mesa, de repente les falta algún detalle o alguna cosa que hubiera sido ideal tener un acuerdo de esta naturaleza.
De todas maneras, esto comienza a entrar en vigor cuando se vence el protocolo de Kioto.
Claro, esto también es importante mencionar. Este acuerdo empieza a funcionar en el 2020.
Uh-huh. Y después va a haber revisiones cada 5 años. En una de esas, el tema de financiamiento y demás pueden ser temas a revisar o son temas más chiquitos los que están previstos para revisar.
No, claro, acá hay una cuestión, o sea, el acuerdo se compone fundamentalmente de lo que son las contribuciones nacionalmente determinadas, o sea, los compromisos de los países. Uh-huh. Estos compromisos de los países, según el acuerdo, cada 5 años se tienen que revisar y se tienen que proponer nuevos. Uh-huh. Entonces, esos compromisos aplican para la reducción de emisiones y para el financiamiento.
Perfecto.
Entonces, ahí, digamos, está ese elemento de que cada 5 años hay que revisar cuál es el estado de situación mundial y si estamos en camino hacia ese grado y medio. Es más, ya para el 2018 se pidió que el IPCC, o sea, el panel de expertos científicos de Naciones Unidas, para que para el 2018 ellos hagan un estudio específico de las consecuencias y del camino hacia el grado y medio, para que se, para que la convención lo contraste con los esfuerzos que se están haciendo.
Perfecto. Y contanos, hablemos un poco de la posición argentina, que también había sido, bueno, justo agarró la transición, el cambio de gobierno en el medio, y hubo bastantes críticas. ¿Cómo terminó la postura finalmente?
Argentina, todos estos años estuvo negociando, en general en las negociaciones se negocia como parte de un bloque, ¿no? O sea, como la negociación es tan compleja, los países se agrupan y negocian en bloques. Argentina pertenecía a un grupo que se llama de afinidad, afinidad ideológica, afinidad ambiental, en la que este grupo, en el que estaban la India, China, todos los países petroleros, los países del ALBA de Latinoamérica, Malasia, tiene un grupo unas posiciones bastante duras, especialmente en materia de cuando se habla de asumir nuevos compromisos por parte de países en vías de desarrollo. Lo cual no está mal, lo que pasa es que en algunos casos esas posiciones a veces se ven como como una excusa para no querer tomar acción. Uh-huh. Especialmente cuando hablamos de países de renta media o de grandes ingresos, pero en vías de desarrollo, uh-huh, como pueden ser India, Argentina. Uh-huh. Entonces, al principio de la COP ellos mantenían esas posiciones que venían trabajando desde hace un tiempo.
Junto al bloque, manteniendo la misma postura del bloque.
Claro, o sea, en ese sentido, se han mantenido bastante estrictos con lo que significa el mandato que ellos tenían, en materia de política internacional.
Sí.
Ya hacia la mitad de la COP, el fin de semana, Argentina empezó a mostrar señales de que empezó a sumarse, o a flexibilizar algunas posturas. Uh-huh. Al punto de que vocalmente, Argentina expresamente menciona el apoyo a ese 1.5 grados que hasta ese momento no lo había hecho.
¿Y está mal, jugar un poco por afuera del bloque? ¿Cómo está visto, cuando vos tenés una posición consensuada con otros países?
Bueno, ahí, entran muchas cosas en juego, ¿no? La política internacional, obviamente, uno no puede simplemente dar un portazo e irse. En ese sentido, yo creo que Argentina, el equipo de negociación argentino fue bastante piola a la hora de empezar a moderar sus posiciones, empezar a ver, qué rol, qué nuevo rol podía jugar y cómo podía empezar a avanzar, hacia lo que sería la nueva postura de este gobierno, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahí tuvo un rol, ¿no? Cali Villalonga, ex Greenpeace, enviado, para el nuevo gobierno.
Claro, él llegó, hacia la segunda semana y ahí él también estuvo incorporado en la delegación. Yo, por lo menos lo que yo he visto es que pudieron trabajar en conjunto bastante bien. En ese sentido, la verdad que yo creo que hubo bastante respeto desde ambos lados. A mí, por lo menos desde mi perspectiva, me pareció que hubo un buen trabajo en ese sentido.
¿Y qué te parece, que cambió a grandes rasgos para que haya tanta evolución de Copenhague acá, para que se lograran esos acuerdos mínimos, de hecho con países, los más emisores como puede ser China o Estados Unidos, qué fue lo que allanó un poco el camino?
Bueno, en este caso tiene que ver con un poco la evolución propia de nuestros países y la evolución propia de la concepción de esa misma convención. Esta convención nace en el 92 como una convención ambiental.
Uh-huh.
Eh, con el tiempo, a medida que empezamos a ver que hay que involucrar a los ministros de Energía, a los ministros de Agricultura, a los ministros de Finanzas, a los ministros de Ambiente, a los ministros de Minería, a los ministros, o sea, hay que empezar a abarcar a todo lo que es la política de un Estado. Entonces, esta convención empieza a exceder las barreras de lo ambiental. Esta convención empieza a cuestionar y a trabajar sobre cuál es el modelo del desarrollo de los países. Entonces, ahí eso creo que el choque más grande se lo llevó en Copenhague, y creo que por eso Copenhague no pudo conseguir lo que tenía que conseguir. Básicamente, China no estaba preparado para hacer cambios así. Estados Unidos recién tenía un gobierno que de Obama, que realmente tenía intenciones, pero sin embargo sabía que su Congreso iba a poder bloquear cualquier cosa.
Que un poco se lo prometieron, ¿no? También esta vez.
Sí, eso también, pero sin embargo ahora creo que después de todos estos años el gobierno de Obama también ha empezado a trabajar cuáles son las mejores maneras para poder encarar esas dificultades. Y obviamente en Copenhague pasó que ese acuerdo lo propusieron 5 países a último momento y el resto de los 190 simplemente se lo rechazaron. O sea, eso realmente es algo que dejaba en claro que la gobernabilidad de este proceso es un proceso en el que tiene que ser, como se dice en la jerga, o sea, manejado por los propios países. O sea, no puede haber alguien que caiga de paracaidista con un texto y que los demás lo aprueben. Entonces, todos estos años hubo muchísimas tensiones en materia de los procedimientos, cómo asegurar la transparencia, cómo hacer para que todos estén conformes, al punto de que en varias oportunidades nosotros hemos criticado mucho los resultados, porque claro, a la hora de conseguir los consensos, la manera de conseguir el consenso es no tener ambición.
Claro, vamos por lo básico.
Claro, entonces siempre se conseguían los mínimos comunes denominadores. Entonces esto generaba que los acuerdos terminaban siendo bastante más leves de lo que uno pretendería, teniendo en cuenta lo que es la urgencia, la problemática del cambio climático.
Y
hoy por hoy,
sí, decime, Enrique.
China ya está preparada para producir toda la energía renovable que tiene que producir. Estados Unidos modificó su matriz de producción energética para bajar sus emisiones. Por ahora la pasó de carbón mineral a gas, lo cual le generó reducciones de emisiones. Sigue siendo otro combustible fósil, pero uno que contamina menos.
El tema, ¿no?, de las energías fósiles también fue un tema de debate, ¿no? Si, digamos, ¿cómo quedó finalmente? Porque había algunas posiciones más radicalizadas que otras.
El tema es que si uno quiere solucionar el tema del cambio climático, uno tiene que abandonar la quema de los combustibles fósiles. Uh-huh. Eso es tan simple como eso. Uh-huh. Después podemos hablar de temas de agricultura y deforestación, pero una fuente fundamental de todo este problema son los combustibles fósiles. Entonces, cualquier medida que se tome tiene que apuntar a esa industria. Entonces, todo lo que habla este acuerdo, cuando hablamos de este objetivo de largo plazo, de llegar a no tener emisiones, de llegar a descarbonizar el mundo, de conseguir ese 1.5 grados, es básicamente abandonar las energías a base de combustibles fósiles. Entonces, ahí, digamos, sale un mensaje muy fuerte para la industria. Digamos, si uno ve los índices de mercados, o sea, las bolsas del mundo, digamos, muestran que las acciones de petróleo, de carbón, empezaron a caer y las de energías renovables empezaron a subir.
Totalmente. Sí, el mercado dio signos, ¿no?
Claro, el mercado también estaba esperando qué era lo que iba a decir esta convención. Uh-huh. Porque en la medida que no haya marcos jurídicos, las industrias tampoco se mueven demasiado.
Totalmente, o sea, esperan la luz verde para ver dónde poner la plata, ¿no?
Y al mismo tiempo, los gobiernos no dan la luz verde si no tienen las industrias preparadas para eso. Y eso, volviendo a esto de la diferencia entre Copenhague y París, es que básicamente en todos estos años muchos empezaron a ver que esto es algo que iba a cambiar igual. O sea, los movimientos sociales alrededor del mundo se empezaron a manifestar cada vez más fuerte, más gente se empezó a movilizar. El mismo Papa sacó una encíclica que habla de que no podemos seguir usando los combustibles fósiles. Entonces, hay una cantidad de mensajes que van por dentro y por fuera de esta convención que empiezan a dar cuenta de que la línea, el camino a seguir va por ese lado. Entonces, esta cumbre empieza, le da ese hito a ese cambio.
Totalmente. Enrique, contanos, digamos, San, ¿cuál fue el rol que, digamos, que jugó en la cumbre?
En la cumbre nosotros, digamos, seguimos las negociaciones, hicimos y mantuvimos informado, digamos, al público, trabajamos de cerca con una red que se llama Climate Action Network, que está allá, que nuclea más de 900 ONGs alrededor del mundo. Entonces estuvimos participando de varias actividades con ellos también, y básicamente haciendo el acompañamiento de las políticas en conversaciones con gobiernos, tratando de entender cómo venía la negociación, asesorando o dando nuestra opinión directamente con ellos cuando se nos permitía o cuando estaba la oportunidad. Digamos, y el rol que cumple la mayor parte de los observadores,
uh-huh.
O sea, estar ahí, darle seguimiento a las políticas, a las conversaciones que están ocurriendo y tratar de ver de qué manera poder incidir y poder expresar la opinión de sociedad civil, en este caso ONGs, para que los gobiernos también las tomen en consideración.
Seguro. ¿Y cómo viste, Enrique, digamos, el rol del sector privado, que también, digamos, está mucho más activo, ¿no?, desde la misma generación de los nuevos objetivos de desarrollo del milenio, en el que tuvieron también un rol mucho más clave, y en la cumbre también se vieron, digamos, muchas acciones que surgieron de alianzas de empresas, digamos, ¿cómo lo viste vos en este rol de observador, el papel de las empresas?
Bueno, lo que tiene que ver con el sector privado, también hay un montón de iniciativas que, como te digo, o sea, también le iban dando muestras a los propios estados de que el sector privado también estaba preparándose para esto. Hubo muchos anuncios en el transcurso del año y en particular en estos últimos meses de varias corporaciones que apuntaban a no tener emisiones, que apuntaban a hacer inversiones en renovables, que apuntaban a optimizar sus procesos, que le empezaban a dar muestras a los estados de que ellos también necesitaban esa señal de parte de los estados, de que era viable empezar a apuntar a un futuro, digamos, sin combustibles fósiles. Hubo anuncios de filántropos y de personalidades muy grandes como ser Bill Gates o uh-huh. Mark Zuckerberg, o sea, de anuncios grandes de grandes inversiones en innovación tecnológica para lo que es nuevas energías o para lo que es eficiencia energética. Después, en el transcurso del año, muchos fondos de inversión anunciaron que iban a dejar de invertir en lo que se llamaban plantas de carbono, minería de carbón, de carbón a cielo abierto, de minería de carbón en general. Eso, digamos, eso realmente fueron un montón de señales en donde se mostraba que el sector privado también estaba, digamos, acompañando este proceso.
Enrique, y antes de pedirnos, quería volver un segundito al tema de Argentina y ver también cómo quedó, digamos, si querés que repasemos juntos, cómo quedó el compromiso de Argentina y qué te parece a vos, digamos, la postura que finalmente se tomó.
El compromiso, digamos, el compromiso de reducción.
Exacto.
Bueno, el compromiso que Argentina tomó, o que el auto de uno, es un compromiso que dice que va a ser una reducción de emisiones del 15%, comparado con una emisión proyectada hipotética. Nosotros en PAN fuimos muy críticos con este compromiso que planteó el gobierno, básicamente porque no tiene el nivel de ambición que consideramos que Argentina puede dar a la hora de reducir emisiones. Argentina hoy por hoy se ubica en el puesto número 21 de los emisores mundiales. teniendo en cuenta que hay 195 países en todo el mundo, está claro que Argentina tiene un nivel de responsabilidad mucho más grande que por lo menos 170.
Un rol un poquito más activo debería tener.
Claro, entonces es necesario que un país del tamaño de Argentina, un país con la potencialidad que tiene Argentina, por ejemplo, en materia de energías renovables, que tiene que hacer muchísimo más. Y que puede hacerlo, no es solamente de que realmente tiene debería o que es una hipótesis, realmente podría hacerlo. No nos olvidemos que esto es un compromiso que tiene como horizonte el año 2030. O sea, faltan 15 años para eso. Simplemente con el recambio tecnológico que tenemos día a día, que los motores son más eficientes, que todo empieza a ser más eficiente y dura más la energía, etcétera, solo con ese recambio tecnológico en una de esas se cumple con el objetivo. Entonces es muy bajo ese objetivo. Sin hablar de que el objetivo consideraba plantas nucleares y grandes represas hidroeléctricas para poder cumplir con el objetivo. Así que esto realmente fue bastante criticado, por lo menos de nuestra parte. Hay un compromiso que había generado, que había mencionado en su momento Cali Villalonga y, digamos, de parte del gobierno nacional, de que ellos iban a revisar, que iban a generar un compromiso más ambicioso. Así que, bueno, digamos, ahora que efectivamente está el gobierno cambió y que, digamos, las personas que generaron ese compromiso o que hablaron de ese compromiso, digamos, simplemente ahora les queda ver si en el transcurso de estos próximos años le dan para adelante y pueden generarlo. Esto, digamos, va un poco de la mano con lo que el acuerdo dice, de que para antes del 2020 se pide que los países revisen y propongan o confirmen el compromiso que tenían o propongan uno nuevo. Así que, bueno, mi expectativa, y en este caso la de FARN, es que el gobierno nacional efectivamente revise su compromiso y que para el 2018, a más tardar, se pueda proponer un compromiso que sea más acorde con el país que tenemos.
Totalmente. Bueno, Enrique, te quiero agradecer muchísimo por la charla, revisamos un poco todo, me quedaría hablando horas y, por qué no, bueno, en breve podemos ir también retomando, que van a ir surgiendo distintos temas. Muchísimas gracias y buen fin de año.
Igualmente, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Por nada. Era Enrique Maurtúa Constantinidis, coordinador del proyecto Agendas Climáticas Nacionales de Hispanas Argentina, ONG que estuvo allí como observadora en la COP21 de París. Bueno, y repasando un poco este acuerdo histórico, este consenso entre 196 países para mantener la temperatura media del planeta muy por debajo de los 2 grados respecto a los niveles preindustriales. No se vayan.